A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Ha passat l'estiu i tornem. El temps de fam, de les noves tecnologies, d'allò que ens pot ajudar, hem pensat una mica en aquest espai per allò de l'internet de les coses que ens va comentar en el seu dia en Juanjo Establier, doncs, batua l'olla amb l'internet de les coses i amb les neveres que es poden connectar a internet i en tots aquests artilugis a través dels quals algú pot fer maniobres d'aquelles que ens poden perjudicar a tots. Juanjo, bon dia, bona hora.
Muy buenos días.
Ben retrobat.
Gracias.
Com deia aquell, batua l'olla amb l'internet de les coses, eh?
Sí. Ha habido ahora un ataque muy potente.
D'aquests, allò, a través de qualsevol dispositiu d'aquests normals i corrents que podem adquirir a qualsevol lloc i que no ho hem parlat mai, hi ha una obsessió de moltes persones quan es parla de dispositius tecnològics, que és allò de... I aquests cables que no es poden amagar? Que és una obsessió, diguem-ne, segurament raonable, eh? Però el primer lloc quan arriba un televisor, un ordinador, i aquests cables, què fem amb aquests cables? Doncs bé, hem resolt la qüestió dels cables. Ara, si volem, no cal que estigui res connectat, gairebé, però això porta un problema afegit.
Sí, desde luego que todavía estamos en los principios, ¿no? Los albures de estas tecnologías y son frágiles. Necesita mucha actualización y, bueno, cualquiera pues puede al final hackearlo y no dejarte entrar en tu casa o ponerte la ducha en marcha.
O alguna cosa d'aquestes, que arribis a casa i et quedis sense aigua. Sí. Ja en parlarem de tot plegat avui, però en Juanjo ens porta dispositius que també s'han fet molt populars, o més o menys populars, perquè a Apple no li anem massa bé les coses amb el seu smartwatch, amb el seu iWatch, però sí que els rellotges intel·ligents cada vegada són més presents, les bandes intel·ligents cada vegada són més presents, i avui ens vols començar parlant d'això i després derivar una mica cap a les darreres informacions de telefonia que ens han portat allò del Bellota Gate, per exemple, de les bateries de Samsung, que d'alguna forma o una altra han posat en perill molts compradors quan han vist que el dispositiu s'escalfava i que esclatava o cremava. Comencem per això dels rellotges intel·ligents.
Sí, primero, muchas gracias por poder tener la oportunidad de nuevo de seguir con el programa. Estoy encantado y espero que a los oyentes les esté gustando. Los dispositivos portables, que sería la traducción en castellano de lo que suelen decir los wearables, son este tipo de relojes o relojes para uso deportivo, smartwatch, smartband, fitness band, le llaman de distintas maneras, al final es o un reloj que tiene más cosas o algo orientado para hacer actividades deportivas. Yo empezaría distinguiendo, además de esas dos formas de posibilidad de relojes, también los que son solo una extensión del teléfono móvil, es decir, que al final tienes que seguir llevando el teléfono móvil en el bolsillo o cerca, que es una de las razones por las que los smartwatches no han triunfado demasiado y ahora mismo se encuentran en un momento de horas bajas, o los que no necesitan estar conectados al teléfono y que tienen su propia capacidad de poner una tarjeta SIM, es decir, que serían como teléfonos de pulsera. Eso sería la diferencia importante. Los smartwatches ahora mismo en el tercer trimestre de este año han vendido un 51% menos que el año pasado. Ya en el segundo trimestre vendieron un 34% menos, es decir, que la tendencia de los smartwatches es a ir hacia abajo. Microsoft ha dejado de hacer sus bandas, LG no ha sacado modelo nuevo, Huawei tampoco, Apple ha sacado un modelo nuevo hace poco. Es decir, que es un mercado que ha pasado de 5,6 millones de unidades vendidas el año pasado a 2,7 en este último tercer trimestre, es decir, que ha bajado muy considerablemente. Dentro de eso, Apple es el número uno, o sea, de esos 2,7, 1,1 millones son Apple Watch. Es decir que, bueno, si hay crisis dentro de eso, pues Apple es el que es el rey de la partida. Después de Apple está Garmin, que está claramente posicionado en dispositivos para uso deportivo. Después está Samsung. Ya hablamos de que si Apple tiene el 43% del mercado, Samsung pasa a tener el 14% del mercado, es decir que baja. luego está Lenovo y luego está Pebble. Pebble es el que realmente inició este tipo de dispositivos en Estados Unidos, es el que empezó vendiéndolos, ¿no? Luego, es un mercado que está a la baja porque el usuario no acaba de encontrar una utilidad real al hecho de tener un smartwatch si tienes que seguir llevando el teléfono. Y si ya hemos estado hablando de que cada vez los teléfonos tenían la pantalla más grande porque necesitábamos más cosas, no ha acabado de asimilar que de repente pasemos a lo contrario y llevemos pantallas más pequeñas. Entonces, estas contradicciones, todo esto, ha hecho que realmente los smartwatches no estén funcionando muy bien o pasen a ser algo pues como un complemento más de esta obsesión que tiene todo el mundo por tener miles de cacharritos electrónicos alrededor de su vida todo el rato, ¿no? Entonces, bueno, pasando de esto, información general. ¿Qué puede tener un aparato de este tipo que pueda ser interesante para nosotros? Bueno, yo desde el punto de vista de smartwatch, de que simplemente me gusta tener uno y quiero tener otra cosa más en mi vida, de los smartwatches casi no hablaría más, porque no ofrecen ninguna ventaja más que poder ver los mensajitos en el teléfono, en la pulsera, en vez de en el teléfono. Pero sigues estando mirando pantallas, sigues estando igual. Y duran muy poco las baterías y tal. Podría decir que la única aplicación que no ha pasado de moda ni que ha disminuido la motivación para la gente es el reloj. Es decir que, bueno, sí que hay algunos smartwatches.
Continúa teniendo, el reloj continúa siendo
sigue funcionando. Entonces, sí que es verdad que hay algunos smartwatches que te permiten ir cambiando la configuración del reloj y un día llevo un reloj con apariencia clásica, otro día lo llevo supermoderno, otro día digital, otro día no sé qué. Entonces, ahí sí que pues puedes encontrar una gracia en tener.
Però segurament no acaba d'agradar això de la virtualització de les aparences i al final s'acaba preferint un rellotge en el sentit més físic del terme, eh?
Sí, sí. Entonces, yo ya iría más directo a los que creo que tienen una utilidad real, que serían las pulseras de actividad, las smart bands, todos estos relojes que sirven para hacer cosas de deporte. Entonces, yo supongo que mucha gente tiene alguno y también tiene esas funciones para medir la frecuencia cardíaca o para medir el sueño, para medir los pasos, los pisos que sube. Y lo que, como intento siempre que este programa tenga contenido de aprender cosas, pues lo que quería también es explicar cómo funciona. ¿Por qué? ¿Cómo sabe la frecuencia cardíaca un aparato de estos, ¿no? Y quería pues dar la pincelada de cómo funcionan algunas de estas cosas y si sirven para algo o no, que quizá mucha gente no tiene muy claro, ¿no? Entonces, empezando por los de frecuencia cardíaca, para saber el pulso, el pulsómetro que le llaman, ¿no? De que tenemos, hay dos tipos de dispositivos. Los de toda la vida, que son una banda que se pone en el pecho, o los que ya vienen integrados en el propio dispositivo, en el reloj, que son unas lucecitas verdes que están dentro del reloj. Vamos a hablar, los que son la banda que se pone en el pecho funcionan por impedancia, que allí hablamos de unas básculas que medían la grasa del cuerpo, que lo que hacen es que con dos electrodos que tienen, que puedes humedecer un poco, o que simplemente como haces deporte se humedecen, envían impulsos eléctricos al corazón de muy baja frecuencia, no son nada nocivos para la salud, y mediante estos impulsos eléctricos y el retorno de los impulsos eléctricos miden cuántas bombeos de corazón tienes y de esa manera miden la frecuencia cardíaca. Es el método más seguro, es el que utilizan los deportistas de élite, pero es muy incómodo llevar una banda en el pecho. Entonces, bueno, entiendo que los relojes que tienen el otro sistema pues funcionen muy bien. El otro sistema se basa en una técnica que voy a decir el palabra que nadie recordará tres segundos después, pero que está bien de vez en cuando oír estas cosas, ¿no? De hecho, me va a costar decirlo. Fotopletismografía. La fotopletismografía es lo que sirve para medir las pulsaciones cardíacas y también monitorizar la respiración o el nivel de profundidad de la anestesia. Os habréis fijado los que tenéis un cacharrín de estos que tiene detrás...
Fotopletismografía.
¿Os habréis fijado los que tienen un cacharrín de estos que tiene detrás unos diodos que emiten luz de color verde?
Sí.
Algunos tienen dos, otros tienen tres. Es mucho mejor que tenga tres que dos, también hay que decirlo. Entonces, ¿la técnica en qué se basa? Se basa en que la sangre es de color rojo, porque absorbe, refleja la luz roja y absorbe la luz verde. Por eso es roja. Esto es un dato interesante ya de saber de entrada. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos dispositivos? Pues lo que hacen es que van emitiendo, lanzando cientos de ráfagas de luz verde a donde está tu pulsera, sí, sí, que por debajo el, justo pasa una vena, sí, importante, y tiene otros sensores, si os fijáis, al lado de los que emiten la luz, tiene otras sensores, y lo que hace es medir la vuelta de esta luz. Entonces, como cada vez que el corazón bombea, lo que hace es enviar un montón de sangre a esa vena, y cuando no bombea hay menos, pues por la reflexión de la luz verde cuenta las pulsaciones.
D'acord. És correcte, com si veiés la densitat de sang que passa en un determinat moment i aleshores compti les pulsacions.
La luz verde absorbida és mucho mayor quan hay...
Està clar, està clar.
Bombeo que quan no hay. I esto es la fotopletismografia. Y por eso son verdes las luces de los pulsómetros.
D'acord.
Entonces, no funcionará bien si no ponemos el reloj muy pegadito a nosotros. Ajá. Si lo llevamos sueltos, no funcionará muy bien.
D'acord.
No funcionará muy bien si somos de un sudor excesivo, quiero decir ya que dices que ya la gente te lo dice, oye, macho, ¿vale? Y no funcionará muy bien si resulta que uno tiene un tatuaje muy oscuro justo ahí, que también puede pasarte. Es desde luego mucho más cómodo que la banda.
¿Es igual de fiable?
Es muy fiable, funciona muy bien y puede tener una diferencia con una banda de estas de pecho pectoral de una o dos pulsaciones por minuto. Uh-huh. Es decir, que es completamente fiable.
Ara és un invent, ¿eh?
Sí,
per descomptat.
És fantàstic.
Molt més pràctic que...
Hay gente que tiene también perfusión tisular baja, toma ya, ¿eh? Que es gente que tiene poca sangre fluyendo por los capilares.
Esto se llama perfusión...
Perfusión tisular baja, que avui, también podría
no
afectar.
Sé, no sé cómo
el que lo sepa, avui, ¿eh? El que sepa que tiene eso, porque el que lo tiene lo sabe,
sí, sí,
pues
sí.
Que no se compre esto. Que se compre la banda de pecho.
D'acord.
¿Vale? Pero vamos, de eso tiene muy poca gente.
Por eso digo, todos aquellos que aquí os puguin ensenyar un rellotge en què hi hagi aquests leds de color verd, a la seva part inferior, són precisament per captar la densitat del torrent sanguini i a partir d'aquesta captació saber quantes pulsacions per minut té la persona que està efectuant en aquest moment.
I de què no sirve saber
exercici,
eso? Vamos a decir porque de qué te sirve también, ¿no? Bueno, tiene utilidades, ¿eh? Tiene utilidades para gente que está haciendo un deporte o que se ha marcado el ritmo, algún ritmo de actividad deportiva. También tenemos que hablar de que cada uno debería conocer, cuando hace deporte especialmente, porque si no haces nada, pues no tiene por qué, cuál es la frecuencia cardíaca máxima que deberías admitir en tu cuerpo, porque a partir de ahí estás en un riesgo de que te dé un infarto, ¿no? La frecuencia cardíaca máxima sería el número 220 menos la edad que tienes. Eso sería el número de pulsaciones a partir de la que, como llegues ahí, estás en riesgo de morir.
Uh-huh.
Yo, por ejemplo, tengo 48 años, pues sería 220 menos 48. Si yo estoy haciendo una actividad y mi corazón está a 172, estoy en riesgo de realmente de mi vida. Debería hacer menos, bajar el ritmo. Entonces, una pulsera te puede servir para controlar eso. La gente que hace deporte puede controlar la intensidad del entrenamiento que está haciendo mediante las mediciones. Puede también calcular las calorías que quemas, porque aparte de un cálculo que se llama basal, que ya es por tu edad y tu peso y todo, ya se sabe cuántas calorías consumes, aparte con la actividad añades, ¿no? Puedes tener motivación porque puedes ir viendo si el deporte que estás haciendo está progresando o no.
Que pensar, pots acabar obsessionant, ¿eh?
Claro. Ahí és on està ese tema de...
Estan permanentment en observació de les pulsacions del teu cor, estiguis assegut, estiguis dret, estiguis dormint, estiguis llegint,
sí.
Estiguis caminant,
pero
estiguis corrent, eh?
Vamos a decir una cosa que es la más concreta y buena de esto. Si tú quieres quemar grasa, para quemar grasa haciendo ejercicio, tienes que hacer ejercicio entre el 60 y el 70% de tu frecuencia cardíaca máxima. Es decir, que si yo he calculado los 220 menos la media y el máximo sería 172, si yo quiero quemar grasa haciendo deporte, tengo que estar a un ritmo de pulsaciones entre 103 y 120. Si estoy haciendo deporte y estoy a 90, no voy a quemar grasa. Si quieres quemar grasa, tienes que estar entre el 60 y el 70. Luego, ahí tienes una utilidad de medir el pulso real.
D'acord. Això va per aquells que diuen surto a córrer, surto a fer, i veus que van pam, pam,
esto va para
pam,
los que ha empezado septiembre y han dicho, estoy gordo, me voy a comprar una pulsera y me va a ayudar. No te va a ayudar, pero si quieres hacer deporte, ajá, y todo eso, que además sí, sí, se menciona exactamente...
La importància de conèixer les dades que dona la pulsera i la seva interpretació, perquè si no, poca cosa en podem treure, eh?
Claro, porque tú tienes que hacer 150 minutos de ejercicio a la semana repartido en 5 sesiones de 30 minutos o 75 minutos de intensidad muy activa repartido en 3 sesiones de 25 minutos para que tú puedas considerar que estás haciendo deporte y que estás quemando grasa. Por debajo de eso, salvo que además lo complementes con una dieta muy estricta, no vas a progresar.
Mm-hmm. Que ho hem dit d'una forma general, eh? Perquè aleshores sí, cadascú... Però val la pena saber que no es poden agafar les xifres d'una forma abstracta i sense contextualitzar. Allò de que mires el rellotge i dius, mira, estic alt de pulsacions, no sé què... Tot ha de ser respecte a unes taules, respecte a uns barems, eh?
Claro, es lo mismo que los pasos, ¿no? Tanto el teléfono, algunos teléfonos como las pulseras, miden los pasos que das.
Sí.
Tienen un podómetro y va midiendo los pasos. Se calcula que para que tú hagas un ritmo, para que dejes de ser sedentario, deberías hacer 10.000 pasos al día.
10.000
pasos al día es que no muchísimo.
¿Es molt?
Mira, yo estuve el año pasado en PortAventura un día entero. Cualquiera sabe que estar en PortAventura un día entero es una paliza considerable. Y al final del día miré y había hecho unos 9.000. Es decir, que 10.000 yo lo veo muy, muy difícil.
Ah, una pasa es un metro, más o menos,
más,
¿no?
Más o menos, sí.
¿Y que sí?
Sí. ¿Cómo miden también los pisos? Porque en el teléfono también dice, ha subido usted 3 pisos, ha subido hoy usted 4 pisos. Bueno, los dispositivos que tienen altímetro, que puede funcionar por la presión atmosférica la mayoría de las veces...
Y que se ha de ajustar, obviamente, es que porque estigues...
A... Depende de dónde estés. Ajá. Lo que hacen es que normalmente por cada 3 metros que subes en altura, calcula que has subido un piso. También que sepa la gente cómo funciona el altímetro. Como ya el tiempo se va acabando, lo que quiero es, última cosa, es los medidores de sueño. Tienen también estas pulseras una cosa que te dice el sueño que tienes. Voy a ser súper súper rotundo. No sirve para nada.
Ah, es que estaba pensando en eso.
¿Vale? Si tú duermes 7 o 9 horas y te levantas fresco, olvídate de ninguna ni smart band ni nada. Estás perfecto.
Perfecto.
Si no, tienes un problema i el reloj no te lo va a resolver.
Aquí sí que no hi ha volta de full, eh? Si un es desperta bé, és que dormim bé.
Sí.
Si no, no hi ha rellotge que valgui, eh?
La majoria de relojes solo miden el sueño porque estás quieto. ¿Vale? Porque te quedas quieto.
D'acord.
Y por tanto es...
Porque te quedas frito, vaya.
Sí, pero es una medición de muy poca calidad.
D'acord.
Hay otros que tienen multisensoriales, que te miden el sudor, el pulso, más cosas que pueden ser fiables.
Tornem en 15 dies. Juanjo, gràcies.
De nada.
Fins d'aquí 15 dies.
Al matí amb nosaltres.